Vamos a leer Colosenses capítulo 1. Ustedes siguen con sus listas la lectura de las Escrituras. Voy a comenzar a leer en el versículo 12. Colosenses, capítulo 1 y el versículo 12. Ustedes siguen con sus listas la lectura de las Escrituras. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No me gusta a mí cuando las iglesias ponen su misión, una misión, un cuadro, ¿verdad?, con cuál es su misión. Lo cuelgan en las paredes, en los atrios, en la entrada del santuario. Y no me gusta porque como que están imitando la mercadotecnia de los negocios del mundo. Está de moda. Según me acuerdo, comenzó esto después de los 90. De las fábricas, los negocios pusieron su misión y su visión para crecer, para tener en cuenta lo que debían de hacer, cómo tratar al cliente, etc. Y en cierto sentido, por eso no me gusta eso de la misión de la iglesia, ponerle un cuadro. Pero ciertamente sí tenemos una misión. Debemos de tener una misión. Según Dios, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer en este mundo? Porque estamos aquí, en otras palabras. Bueno, pudiéramos decir en primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar, nuestra misión es la de adorar a Dios. Eso es lo primero. El salmista nos dice en el Salmo 100, lo leímos al principio del culto, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, ovejas de su prado, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Eso es lo primero, eso es lo primordial. Por eso existimos como iglesia, para alabar a Dios, para adorar a Dios. Ahora, esto no quiere decir que nos vamos a pasar el culto y la vida cantando alabanzas. No se trata de eso. Adoración es la exaltación de Dios por medios bíblicos. Incluye, sí, por supuesto, cantos, pero también leer la Biblia, orar, escuchar la predicación, ofrendar, participar de la Santa Cena, el bautismo, las buenas obras, por supuesto. Lo último, la iglesia en este mundo está para adorar a Dios. Eso es lo principal, nuestro gran Creador y nuestro gran Salvador. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás, lo primordial, como iglesia, la Iglesia Bíblica Monterrey, nos reunimos, existimos para adorar a Dios. Eso es lo primordial. No estamos aquí para los hombres. No estamos aquí para los incrédulos. Estamos aquí en primer lugar para adorar a Dios. Entonces, y lo voy a decir con mucho cuidado, no crean que Cristo murió en la cruz para salvarnos del infierno. ¿Qué? ¿Cristo no murió en la cruz para salvarnos del infierno? No. Cristo murió en la cruz para salvarnos del infierno, para llevarnos a Dios, para adorar a Dios. Cristo lo hizo para la gloria de Dios. Y esto es muy importante porque a lo último, puede que tengamos esa filosofía como en muchas iglesias hoy en día. Estamos aquí para la gente. La autoestima de la gente, que la gente se sienta bonito y le guste a los jóvenes y que no estamos aquí para la gente. Estamos aquí para Dios. Para Dios. Para su gloria. En segundo lugar, nuestra misión como iglesia es la de edificarnos unos a otros. Leemos en el famoso capítulo 4 de Efesios donde nos habla de la misión de la iglesia, por supuesto, y nos dice en el versículo 16, Efesios 4, 16, hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la función, la misión de la iglesia. Para eso Dios nos creó, para edificarnos los unos a los otros. Eso quiere decir que nos motivamos los unos a los otros a obedecer, a crecer en las virtudes de Cristo. El diablo nos va a tentar a lo contrario, nos va a tentar a chismear, a no hablar con el hermano Petronilo, ningún visitante que se llama Petronilo, ¿verdad? A no hablar con el hermano Petronilo porque no nos ofreció raite al final del culto, no nos invitó a su fiesta de Navidad y no. Nos va a tentar el diablo a hablar vanidades. Todo. Menos edificarnos los unos a los otros. Pero la iglesia está, lo último, para edificarnos por amor los unos a los otros, edificarnos por el amor a Dios, porque queremos ser mejores para Dios. En tercer lugar, nuestra misión es la de participar de los medios de gracia los unos con los otros. Aquí pueden apuntar ellos 2:42, los que se bautizaron, se acaban de bautizar, ¿acuerdan de ese versículo que aprendieron de memoria? Que debemos de perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y en la doctrina de los apóstoles. Pero todo eso, lo último, son los medios de gracia, es decir, son actividades que Dios usa para transformarnos. Como el bautismo, por supuesto, que nos ayuda, la Santa Cena, pero también la lectura de la Biblia, la atención a la predicación, la comunión con los hermanos, las oraciones. Esas cosas que Dios nos ayuda como cuerpo y como hermanos para crecer y edificarnos. Podemos participar de ello en la iglesia, y para eso está la iglesia. En último lugar, nuestra misión es la de evangelizar a los que no conocen a Cristo. Nuestra misión, nuestra función como iglesia es la de evangelizar a los que no creen en Dios, a los que no creen en Cristo como el gran Salvador. Ahora, dejé este punto a lo último, no porque esté lo último y debe estar a lo último, pero porque es el tema para esta mañana. Y por cierto, de hecho pensé, como iglesia, este es un tema que debemos enfatizar este año 2015. Y es uno de los puntos que quiero hablar con los ancianos y los diáconos, que tomemos este tema, esta carga, esta misión para el 2015 de manera especial. Que la iglesia está para evangelizar a los que no conocen a Cristo. Bueno, el versículo clásico de esto está en Mateo 28. No lo tienen que buscar, no lo vamos a estudiar. Es donde nos encontramos la llamada Gran Comisión. Ir por todo el mundo, ¿se acuerdan? Hay otros pasajes también, por supuesto, pero el que es más completo definitivamente está en Colosenses 1:28. Muy completo, en todos los sentidos, muy práctico. Y es el que vamos a estudiar esta mañana. Colosenses capítulo 1 y versículo 28. Véanlo si tienen sus Biblias. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, para dar cierto orden a nuestra meditación, vamos a contestar tres preguntas muy sencillas. Según este versículo, ¿cuál es nuestra misión como iglesia? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Número dos, ¿cómo cumplimos con esta misión? Y número tres, ¿cuál es el objetivo, la meta de esta misión? Muy bien. Antes de comenzar, creo que muchas veces pasa con palabras como patria, iglesia, equipo, que nos perdemos. ¿Quién es la patria? Y nos imaginamos a los militares, ¿verdad? La patria. Pero la patria somos nosotros. El país somos nosotros. La iglesia. Y si entendemos el concepto y nos imaginamos, aún podemos imaginarnos el edificio. O podemos imaginarnos a ciertos líderes o algo, o a la salida, a cierto grupo ahí, o algún convivio o algo. Pero se nos olvida que la iglesia somos nosotros. Cuando hablamos de iglesia, quiero que piensen, no se pierdan, y está hablando de mí. Estoy hablando de los que estamos aquí sentados. La iglesia. Muy bien. La primera pregunta que vamos a hacerle a nuestro texto es, ¿cuál es nuestra misión como iglesia según este versículo? Como maestros aquí, como miembros aquí en nuestra iglesia, ¿qué nos encargó el Señor que hiciéramos? Muy bien, la primera frase de nuestro texto nos da la respuesta. ¿A quién anunciamos? Nuestra función, nuestra misión es anunciar. Ahora, si yo hubiera sido el editor, el impresor de nuestra versión Reina Valera, de nuestra Biblia, yo hubiera escrito ¿quién? Con mayúscula. De hecho, hubiera escrito cada letra de ¿quién? Con mayúscula. La Q, la U, la I, la E y la N. Todas con mayúsculas. Porque este ¿quién? Se refiere a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, pues nos dice el versículo anterior, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos. Este quien es súper importante. Porque al último, la motivación, el fervor, la emoción, la disciplina a anunciar, depende de quién es Cristo para nosotros. ¿Quién es este quien en este texto? Y esa es la pregunta de preguntas. ¿Quién realmente es Cristo para usted? ¿Quién realmente es Cristo para ti? ¿Notaron en nuestra lectura cómo lo exalta el apóstol? Realmente esto es lo que lo llevó a anunciarlo. Estaba desesperado por anunciarlo. ¡Ay de mí si no anuncio!, dijo él. Para el apóstol, si vuelven a leerlo, se van a dar cuenta, para el apóstol, Cristo no era un buen carpintero de Nazaret. Para el apóstol no era un gran rabí erudito. Para el apóstol no fue un filósofo muy sabio, un revolucionario judío. No, 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 no. Para el apóstol, Cristo, nos dice en los versículos anteriores, es la imagen misma de la sustancia del Dios invisible. En otras palabras, Cristo es Dios, el primogénito de toda creación, dice. Él es el creador del universo. En Él subsisten todas las cosas. El Hijo amado, nos dice, que nos reconcilió con el Padre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Para el apóstol,
Cristo fue el gran creador. Cristo es el gran salvador. Como nos dice el versículo 27, Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Con razón lo anunciaba. Con razón lo debemos de anunciar. ¿A quién anunciamos? Esa es nuestra misión, anunciar a Cristo. Como escribió el apóstol a los corintios después, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Esa es la misión, anunciar a Cristo. Ahora, el diccionario dice que anunciar es proclamar, dar aviso, publicar, hacer saber algo. Entonces, hermanos, nuestra misión a lo último no es comprobar el Evangelio. Nuestra misión a lo último no es debatir el Evangelio, ni discutir el Evangelio, ni como en las cruzadas y en la época de la Reforma, ¿verdad? A espadazos, cree el Evangelio o... No se trata de eso. Me he preguntado, si alguien me invita a la universidad o al TEC de Monterrey a debatir el Evangelio, un ateo, ¿aceptaría yo la invitación? Desde un punto filosófico lo rechazaría. Porque el Evangelio no es cuestión de debatir. El Evangelio es un anuncio de Dios. Es una proclamación del mensaje de Dios. Y no es que el hombre necesite tener misericordia de Dios y creerle su mensaje. Dios es el que tiene misericordia. Nos dice en el versículo anterior, en el versículo 27, a quien Dios quiso dar a conocer. A lo último depende de Dios. El punto aquí es el Evangelio. Es un anuncio. Es una proclamación. Lo rechacen o no, siempre vamos en triunfo, nos dice el Señor, porque se da el Evangelio. Y qué buenas noticias. Qué buen anuncio. ¿Qué anunciamos? ¿Que hay perdón? ¿Hay perdón para el rebelde? ¿Que podemos tener una conciencia limpia, totalmente limpia, de todo lo que hiciste en tu niñez, en tu juventud, o como adulto o como anciano? Una conciencia limpia, pura, ante Dios, por la sangre de Cristo. Podemos tener paz para con Dios, estar reconciliados totalmente con Él. Estamos anunciando que en Cristo la vida tiene sentido, que hay un propósito en todo esto, ¿para qué vivimos? Estamos proclamando que en Cristo podemos vivir y podemos morir en paz. ¡Qué gran anuncio! Y eso es lo que el mundo necesita escuchar. Ahora, ojalá que nadie me malentienda lo que voy a decir. Aquí especialmente a los teólogos les voy a pedir que se pongan su cinturón de seguridad. Pero quiero recalcar, porque a lo último, esto tiene que ver mucho con nuestra misión y podemos desviarnos aquí. Por supuesto, hay de nosotros si anunciamos el evangelio falso de la prosperidad y sanidad. Muchas iglesias están proclamando, ¿verdad? Si te haces cristiano, todo te va a ir bien, o te vas a enfermar, te vas a hacer rico, todo te va a ir bien en tu trabajo, en tu escuela, tu matrimonio, tus hijos viciosos van a dejar la droga. Estamos aquí para crear familias felices y sanas. Tú nada más di esto, ora esto, y si ofrendas, mejor, ¿verdad? Te ver mejor, es lo que están diciendo. Ahí nosotros estamos anunciando y compartiendo terapias, a lo último mundanas, vestidas de cristianismo. Eso es muy peligroso. Pero hermanos de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, hermanos y amigos, nosotros no estamos aquí para anunciar tradiciones cristianas. No estamos anunciando oraciones superficiales, artificiales. Nosotros no estamos aquí anunciando sistemas teológicos. Nosotros no estamos en este mundo para anunciar alguna denominación. Nosotros no anunciamos a Juan Calvino. Nosotros no anunciamos a Spurgeon.
Nosotros no anunciamos a Lloyd Jones. Nosotros no anunciamos a MacArthur. Nosotros no anunciamos a Washer. Nosotros anunciamos a Cristo. Porque Cristo es el que nos da esperanza. Cristo es el que nos da perdón. Cristo es el que nos fortalece. Cristo es el que nos lleva a Dios. Pero sobre todo anunciamos a Cristo porque a Cristo merece ser anunciado. ¿Por quién es Él? ¿Pero cómo hacemos esto? Bueno, la siguiente frase del versículo nos enseña cómo cumplimos con nuestra misión. Véanla. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Ahora, yo sé, amonestando es una palabra fuerte. El diccionario dice que amonestar es advertir, es reprender, es exhortar. La palabra griega se traduce muchas veces en nuestra versión, exhortar. A mí me gusta más la palabra en español, porque comienza con amo, amonestar. ¿Con qué comienza? Con amor, amonestar. Como nos explica el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 14, capítulo 15, tenemos que estar llenos de bondad y sabiduría y conocimiento para amonestarnos los unos a los otros. Nosotros amonestamos con bondad. Pero el punto aquí es que anunciamos a Cristo amonestando a la gente, reprendiéndola, advirtiéndole. En otras palabras, hacemos un llamado al arrepentimiento, como Pablo escribe a Tito. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Yo creo que este es un punto que hay que recalcar, sobre todo en nuestros días. En la religión cristiana de nuestros días, en la mayoría de las iglesias, se está haciendo un llamado a levantar la mano. Se está haciendo un llamado a hacer una oración, pero no se está haciendo un llamado al arrepentimiento bíblico. No se está confrontando a la gente con la ley de Dios. No se está confrontando a la gente con su fornicación, su adulterio, su robo, su mentira, su... No se está confrontando a la gente con la gran santidad de Dios y que Dios es un fuego consumidor. Lo voy a decir con mucho cuidado una vez más. Pero eso, hermanos, es lo que está causando que haya tanto cristiano tan mundano. Cristiano sin Cristo. Así como hay café sin cafeína, ahora hay cristiano sin cristiandad. Increíble, pero cierto. Una decisión, levantar la mano sin conversión, no salva a nadie. Una decisión, una oración sin regeneración no salva a nadie. Tenemos que llamar al arrepentimiento, amonestar, advertirles. Y noten las siguientes palabras, se recalcan en nuestro texto. A todo hombre, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Por qué se repite tanto esta frase? Pues es que tenía Alzheimer's Pablo y se le olvidó lo que estaba diciendo y se estaba repitiendo mucho. No, por supuesto que no. Inspirado por Dios. Inspirado por Dios. Guiado por Dios. Tres veces él dice a todo hombre. ¿Por qué? Bueno, algunos creen que fue para enfatizar que no se trata tan solamente de los judíos. Como Juan, ¿verdad?, dice en 1 Juan capítulo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no tan solamente por los nuestros, sino de todo el mundo. Otros sugieren que lo recalca porque en Colosas había un grupo, un culto, una secta de gnósticos que creían que las La enseñanza espiritual nada más era para algunos más iluminados, que no era para todos. Bueno, cualquiera que sea la interpretación a lo último, implica, nos lleva a anunciar, a amonestar a todo hombre, sin importar si es mujer o hombre, rico o pobre, sabio o necio, gordo o flaco, joven o viejo, a todos, a todos, a todos. Y ahora, por supuesto, aquí quiero recalcar, no se trata de amonestar por amonestar. Ah, yo tengo que amonestar. A ver, la hermana Tiburcia, mire el escote que trajo, voy a amonestar. Ahora, ¿a quién amonesto? No se trata de eso. Cuando amonestamos, lo hacemos con amor, con bondad, con sabiduría. Les damos la enseñanza, la base, los fundamentos, como dice la siguiente frase, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Entonces, no se trata de advertir nada más, también debemos de enseñar, de instruirles, darles las bases. Tenemos que enseñar a todo hombre y hacerlo con toda sabiduría. Esto pudiéramos decir que significa que debemos de hacerlo sabiamente, con prudencia, con bondad. Me contaron, no sucedió aquí en Hermosillo, sucedió en la Ciudad de México. El hermano que me lo contó no es un mentiroso. No, por supuesto que no. Para mí fue increíble, pero es lo que me dijo. Bueno, ¿qué te digo? Invitaron a un hermano a un funeral. Unas personas que no eran cristianas, por un amigo, lo invitaron a que dijera unas palabras en un funeral. Y esta persona, este hermano, apuntando al féretro, les dijo a los familiares, y si ustedes no aceptan a Cristo, ustedes se van al infierno como Él. ¿Ustedes creen que aceptaron a Cristo? Eso no fue sabiduría, eso no fue bondad. Eso no fue misericordia y compasión. Tenemos que ser con sabiduría en ese sentido. Pero también pudiéramos pensar que el apóstol Pablo se refiere a en toda sabiduría, en el sentido de toda la palabra, hablarles de todo lo que nos dice Dios. Por ejemplo, les dice a los Efesos, por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O tan solamente un proverbio, o un salmo, o no. Les habló de todo lo que dice Dios. El hermano Lupe creo que no está aquí, está todavía en Tepache. Salió de vacaciones, es maestro, y sabe haber salido, todavía está en Tepache. El caso es que me estaba contando en un pueblo que estuvo de maestro instruyendo, andaba buscando una iglesia y se encontró que las iglesias estaban, le molestaba la música, me dijo, pero lo que más le impactó y realmente nunca volvió a esas iglesias, es todo lo que predicaban y todo lo que enseñaban era escatología. ¿Qué es eso? De la tribulación. Y que el rapto. Y el 666. Y la bestia. Y el Armagedón. Y las visiones. Y las copas de la ira de Dios. Y todas esas cosas de Apocalipsis que están en la Biblia, por supuesto. Pero todo lo que enseñaban y todo lo que predicaban y todo lo que testificaban era eso. Claro, hay un desbalance aquí en esas iglesias y es lo único que predican. La gente va a estar muy anémica. Tenemos que predicar y enseñar todo el consejo de Dios. Hablarles de toda la palabra de Dios. Podríamos pensar entonces, de eso se trata en toda sabiduría. Ahora, la última pregunta que hemos de contestar en nuestro texto es la más importante, ¿cuál es el objetivo de nuestra misión? ¿Cuál es la meta de nuestra misión como iglesia? La última frase nos dice, véanla, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nuestro objetivo, nuestra meta, no es que la gente haga una decisión, se bautice y cante en el coro. No, 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 no. Es mucho, mucho más que eso. Nuestra meta es la perfección absoluta de nuestros oyentes. Nuestro objetivo, a lo último, es de presentarnos perfectos a nosotros mismos y a los que nos oyeren. Ahora, esto hace de nuestra misión una misión gloriosa, por supuesto. Una misión de lo más difícil, iba a decir misión imposible, imposible de verdad. Pero no olvidemos lo más importante de todo el versículo. Esto se hace en Cristo Jesús, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nosotros no podemos hacer que los que nos escuchan sean perfectos, pero Cristo sí. Cristo sí. Nosotros no podemos hacer que nadie crea y se arrepienta de verdad, pero Cristo sí. Es en Cristo. Cristo, ¿saben qué significa? Ungido, Mesías, el ungido de Dios, para hacer eso como nuestro sacerdote, como nuestro profeta, como nuestro rey. Y es Cristo Jesús. Jesús, ¿qué significa Jesús? Salvador. Especialmente para eso, para salvarnos de nuestros pecados, quitarnos esos pecados, transformarnos esos pecados y perfeccionarnos al final. Entonces, hermanos, no nos cansemos de hablar de Cristo, no nos cansemos de testificar de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué es lo que hizo Él? Su gran amor y su gran poder para salvar. Es en Cristo que la hermana Tiburcia Malacara puede ser transformada en la hermana buena cara. Es en Cristo que Dios recibe a esos hermanos tan débiles, tan mediocres y tan lentos. Y los hace perfectos. Es en Cristo. Y aquí, un punto de lo más importante. Tal vez es el punto que tú tienes que escuchar esta mañana. Y este año. Y que puede transformar tu vida. Acuérdate que Dios siempre te ve perfecto en Cristo. Yo me temo que muchos testifican porque han pecado tanto durante la semana que se sienten tan hipócritas y dicen, ¿cómo voy a testificar e invitar a si yo estoy así? Si nos esperamos al día que leamos el programa de lecturas a la perfección y oremos a la perfección y tratemos a nuestro esposo a la perfección y tratemos al esposo a la perfección y tratemos a los hijos a la perfección y hagamos todas las tareas a la perfección y la casa esté limpísima a la perfección, ¿saben cuándo vamos a testificar? Nunca. Claro, debemos estar bien con el esposo, con la esposa, con los padres, con los hijos, claro. Debemos esforzarnos, claro. Pero mi punto es, en Cristo ya estás perfecto. Arrepiéntete, por supuesto, confiesa tus pecados, pero tú vive tu cristiandad sabiendo desde el primer día que Dios te recibió, Él te ve en Cristo y eres perfecto en Él, tan santo como Cristo, por lo que Cristo hizo, cómo vivió Él y cómo murió. Ese es el corazón del Evangelio. Por cierto, es lo que se enfatiza en el libro de Colosenses, que en Cristo estamos completos. Que estamos perfectos. Y es lo que nos puede emocionar, si captamos esta verdad, nos puede emocionar anunciar a todo hombre el Evangelio de Cristo. Voy a terminar con una pregunta para todos los presentes, muy sencilla, muy simple. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Quién es Cristo para ti? De que Cristo existió, existió. Tenemos la Navidad, la acabamos de celebrar. ¿Se imaginan que alguien se atreva a quitar la Navidad del calendario? Y va a haber una protesta ahora sí general de todo el mundo. A todos los niños en primer lugar y todos los jóvenes en segundo lugar y tercer lugar, ahí están los adultos también, ¿verdad? ¿Cómo que van a atreverse a quitar la Navidad del calendario? Imposible. Aunque todos los presidentes del mundo y los dictadores la quitaran del calendario, iba a estar en nuestra memoria para siempre. Y cada vez que escribimos el año 2015, acuérdense, ¿por qué escribimos 2015? ¿Por qué? Porque hace 2015 nació nuestro Señor. De que Cristo existió, existió. Pero ¿quién es Cristo? ¿Quién fue Cristo realmente? ¿Un buen hombre? ¿Un buen carpintero? ¿Eso fue todo? ¿Un buen judío? ¿Un erudito? ¿Eso fue todo? ¿Un gran filósofo? ¿Eso fue todo? La Biblia nos revela que Él es el Hijo amado de Dios, el Creador del universo, el Salvador del mundo. Es por Él, por lo que Él hizo, que Dios nos salva. Tú pide la misericordia a Dios que te salve por Cristo, por sus méritos, y Él te salvará de todos tus pecados. Hoy arrepiéntete de que no lo has adorado como lo debes de adorar. Hoy arrepiéntete de que no lo has aborrecido, que no lo has anunciado como lo debes denunciar. Y Dios te va a recibir. Qué bonito, qué maravilloso salir de las puertas de esta iglesia y comenzar esta semana bien con Dios, en paz con Dios, sabiendo que eres perfecto delante de Él el resto de tu vida. Hoy lo puedes hacer. Está en tu boca, está en tu corazón. Tú dile, tal como soy, no entiendo mucho de estas cosas, pero yo voy a seguir leyendo la Biblia, voy a seguir viendo la iglesia. Quiero saber más de esto. Oremos a Dios. Nuestro hermano Palafox, si es tan amable de dirigirnos en oración.